Eclesiastés capítulo 11, versículos del 1 al 8, nos dice la Escritura: Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a siete y aún a ocho, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. El que al viento observa, no sembrará. Y el que mira las nubes, no segará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol. Pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese sin embargo que los días de las tinieblas serán muchos. Todo cuanto viene es vanidad. Ya sabemos lo que nos enseña el libro de Génesis, cuando nos dice que Dios hizo todo bueno en gran manera, y aquí por supuesto estaba incluido el hombre. Pero esto cambió radicalmente a raíz de la caída. La caída no fue otra cosa sino un acto de desobediencia por el que el hombre decidió en su libre albedrío, cuando aún no había pecado, seguir libremente su propio camino. Pero cuando pecó, en ese mismo momento perdió su libre albedrío y entonces murió espiritualmente. Ahora nos enfrentamos a una vida que, aunque hayamos sido salvados, tiene el impacto de la caída en todas sus áreas, y esto representa muchas dificultades contra las que tenemos que luchar como creyentes todos los días. Así que hoy seguiremos estudiando este libro versículo por versículo, perdón, para obtener la enseñanza que Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, quiere mostrarnos. Y fijaos qué palabras tan curiosas nos dice al iniciar nuestro texto. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Después de todo lo que Salomón ha venido enseñando en Eclesiastés acerca de la vanidad de la vida, podría parecer que ahora va a exhortarnos a retirarnos del mundo. Podríamos esperar que dijera: puesto que todo es vanidad, conserva lo que tienes. Puesto que la vida es incierta, protege tus recursos. Puesto que no sabes lo que ocurrirá mañana, aférrate a aquello que tienes hoy. Pero Salomón nos muestra exactamente lo contrario. La conclusión de Salomón no es que nos aislemos, no es que tengamos temor, no es la pasividad, sino que es la acción. Y esto resulta sorprendente. Porque el mismo hombre que ha dedicado capítulos enteros a demostrar que el hombre no controla su futuro, ahora nos ordena actuar en medio de esa incertidumbre, que no controlamos absolutamente nada. En realidad, todo este pasaje gira alrededor de una pregunta muy sencilla. ¿Cómo debe vivir un creyente ya que no conoce el futuro? Si no conocemos el futuro, ¿cómo tenemos que vivir? Porque todos nosotros quisiéramos conocer el mañana. Quisiéramos saber si nuestros esfuerzos tendrán éxito. Quisiéramos saber si nuestras inversiones darán resultado. Quisiéramos saber si nuestros hijos caminarán con Dios. Quisiéramos saber si nuestras oraciones serán respondidas en la manera que esperamos. Pero resulta que la vida no funciona así. Dios nunca nos entrega el mapa completo. Nos da suficiente luz para el siguiente paso, pero no para ver todo el camino. Por eso el texto comienza con una imagen extraña. Echa tu pan sobre las aguas. Y desde luego la imagen es desconcertante. Porque si alguien arroja semilla en el campo, entendemos que espera que germine y le dé fruto. Si alguien invierte dinero en un negocio, espera tener rentabilidad. Pero arrojar pan sobre las aguas parece un desperdicio, parece una pérdida, parece algo completamente irracional. Y precisamente por eso Salomón utiliza esta figura. Porque muchas veces la obediencia a Dios se parece a eso. Desde una perspectiva humana parece que estamos perdiendo algo cuando un creyente da generosamente para la obra del Señor. Parece que perdemos algo. Parece que perdemos mucho cuando se dedican años al servicio de la iglesia, sin aparentes resultados. O cuando inviertes tiempo en personas que quizá jamás te agradecerán nada. Cuando predicas el Evangelio sin resultados visibles. Cuando oras durante años por la conversión de tu hijo. Todo parece desaparecer, parece hundirse, parece perderse en las aguas. Sin embargo, el Señor dice, después de muchos días lo hallarás. Pero fijaos que la promesa no elimina el que tengas que esperar. No dice, mañana mismo lo tendrás. No, no dice que será muy pronto. Dice, después de muchos días, muchos. Y aquí aparece uno de los grandes conflictos de nuestro corazón. Porque nos gusta la obediencia que produce resultados inmediatos. Esto nos anima y nos alienta. Nos gusta la siembra cuando la cosecha llega rápidamente. Nos gusta la oración cuando la respuesta llega enseguida. Nos gusta servir al Señor cuando produce reconocimiento y fruto. Pero resulta que la providencia de Dios rara vez funciona de esta manera, porque Dios suele actuar lentamente y en muchas ocasiones el trabajo realizado no se reconoce. Y muchas veces quien siega no es el que siembra, como veíamos el domingo pasado. Y ejemplo de esto tenemos abundantemente en las Escrituras. Abraham recibió la promesa de que iba a tener un heredero, pero tuvo que esperar 40 años hasta que se cumplió la promesa. 40 años, toda la vida. José tuvo sueños sobre su futuro y resulta que fue arrojado a una cisterna, menos mal que no tenía agua. Luego fue llevado como esclavo, luego le acusaron falsamente y pasó 2 años en prisión. Pero fue el segundo de Egipto. Pero fijaos todo lo que tuvo que pasar hasta llegar a esa posición. Moisés, ¿qué podemos decir de él? Fue llamado por Dios para dirigir su pueblo, pero pasó 40 años en el desierto hasta que su carácter fue doblegado y entonces sí que pudo dirigir al pueblo de Dios. O David fue ungido como rey siendo un niño, pero tuvo que esperar varias décadas antes de sentarse en el trono. Así que estos son los ejemplos que tenemos delante de nosotros. Y es así como Dios sigue obrando. Porque la fe no solamente consiste en creer que Dios va a actuar. La fe consiste en esperar el tiempo de Dios. Por eso el texto continúa diciendo, reparte a siete y a una a ocho, porque no sabes el mal que vendrá sobre ti. Ahora comenzamos a entender el argumento. La razón para actuar atendiendo a Dios no es porque conozcamos el futuro. La razón para actuar es precisamente porque no lo conocemos. Y esto es exactamente lo contrario a nuestra forma natural de pensar. Nosotros decimos, voy a esperar para saber qué va a ocurrir. Salomón nos dice, no sabes lo que va a ocurrir, por eso actúa ahora. Reparte a siete y a una a ocho, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Y ahora comenzamos a comprender mejor lo que Salomón está haciendo. Porque en el versículo anterior nos ha hablado de arrojar el pan sobre las aguas. Y ahora nos amplía el mismo principio. Reparte, no retengas. No vivas aferrado a lo que tienes porque no sabes durante cuánto tiempo lo vas a tener. Fijaos en los que han sufrido el terremoto en Venezuela, que pensaban morirse de ancianos y se han muerto muchos de jóvenes. No vivas aferrado a lo que tienes. E inmediatamente Salomón añade algo interesante. Reparte a siete y a una a ocho. No está estableciendo una cantidad exacta. Está utilizando una expresión hebrea para hablar de algo amplio, de abundancia. Es la misma forma de hablar que encontramos en otros lugares del Antiguo Testamento cuando se quiere expresar plenitud o generosidad. Reparte. La idea es bastante sencilla. No seas mezquino. No seas avaro. No vivas con el puño cerrado. Sé generoso. Y nuevamente la razón que da Salomón resulta sorprendente, porque esperaríamos algo así como, reparte porque así tendrás más amigos. Esto es lo que les pasa a los ricos, tienen muchos amigos y todos están, ya sabemos por qué. O reparte porque así tendrás más reconocimiento. O reparte porque esto te traerá prosperidad. Pero Salomón no dice nada de esto, dice, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Reparte porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Es decir, otra vez aparece la incertidumbre. Otra vez aparece nuestra ignorancia. Otra vez aparece aquello que desconocemos. Salomón vuelve una y otra vez sobre la misma realidad. No sabes el futuro, no sabes nada. Y precisamente porque no sabes nada, debes actuar correctamente hoy. Y aquí encontramos una de las grandes diferencias entre la sabiduría bíblica y la sabiduría carnal. El hombre natural utiliza la incertidumbre como excusa para la avaricia. Y se dice a sí mismo, debo guardar más porque vienen tiempos difíciles. Acordaos de la parábola. Voy a ampliar mis graneros, voy a hacerlos más grandes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes para muchos años. Y resulta que el Señor le dijo que esa noche iban a pedir su alma. Así que el hombre natural utiliza la incertidumbre como excusa para la avaricia. Debo guardar más porque vienen tiempos difíciles. Debo acumular riqueza porque no sé lo que ocurrirá mañana. Debo proteger mis ingresos porque el futuro es incierto. Y Salomón razona al revés. Puesto que no sabes qué ocurrirá mañana, vive rectamente hoy. No es que despilfarres, sino que usa los recursos adecuadamente, sin ser un avaro. Puesto que no sabes cuánto tiempo tendrás de vida sobre la tierra, haz el bien mientras puedas. No retengas tu mano de hacer el bien. Ya que no sabes cuándo llegarán las dificultades, utiliza las oportunidades actuales para honrar a Dios. Sírvele en el contexto donde Él te ha puesto, en la familia, en el trabajo, en la iglesia. Y esto encaja perfectamente con toda la enseñanza bíblica. Nuestro Señor dijo, trabajad mientras es de día, porque la noche viene cuando nadie podrá trabajar. De manera que la incertidumbre del futuro nunca debe convertirse en una excusa para la inactividad espiritual. De hecho, la incertidumbre debería producir precisamente lo contrario. Debería llevarnos a una mayor diligencia, a una mayor dependencia de Dios, a un mayor tiempo de oración. Porque la realidad es que desconocemos cuánto tiempo nos queda en este mundo. Lo desconocemos por completo. Desconocemos cuántas oportunidades se presentarán delante de nosotros para poder hablar del Evangelio. Desconocemos cuándo terminará nuestra carrera. Ya he dicho en alguna otra ocasión que llegan momentos en que harás algo por última vez y no lo sabías. Verás a alguien a quien habitualmente ves, pero llegará un momento en que ese alguien lo verás por última vez y no lo sabías. Suponemos que las cosas seguirán más o menos igual, pero siempre hay situaciones que son la última vez que ocurren y lo hacen de forma inesperada. Nunca jamás algo que habías hecho habitualmente lo volverás a hacer. Nunca jamás. Y entonces Salomón introduce dos ilustraciones que a primera vista parecen desconectadas del argumento. Y dice, si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. Claro que la pregunta que nos hacemos ahora es, ¿qué tienen que ver las nubes y los árboles con lo que viene diciendo hasta ahora Salomón? ¿Qué tienen que ver? Pues tienen que ver mucho, porque ahora Salomón está comenzando a hablarnos de aquellas cosas que están completamente fuera de nuestro control, completamente fuera. La nube se llena de agua y finalmente descarga su lluvia. El árbol cae. Hay multitud de bosques a lo largo del mundo y caen árboles y permanece donde cayó. Ninguna de estas cosas depende de nosotros. No podemos impedir la lluvia. No podemos ordenar a las nubes que descarguen su agua donde nosotros queremos. No podemos evitar que el árbol permanezca donde ha caído. Así que lo que Salomón está describiendo es la realidad de la providencia. Porque hay acontecimientos que simplemente ocurren. Y no sabemos cuándo va a ocurrir. Terremotos, maremotos, caos en las bolsas económicas, caídas de gobiernos. Bueno, nosotros no podemos caer y partirnos una pierna, tener un accidente, una enfermedad imprevista. Hay acontecimientos que simplemente ocurren. Hay circunstancias que no podemos modificar. Y hay decisiones divinas que no podemos alterar. Todo eso queda fuera de nuestro alcance. La lluvia cae, el árbol cae, y nosotros vivimos dentro de ese mundo que está gobernado por Dios, y no sabemos qué ocurrirá mañana. Pero fijaos cómo avanza el argumento que nos da Salomón. Primero nos dice, actúa. Después nos dice, no conoces el futuro. Y ahora añade, y además hay muchas cosas que jamás controlarás. Y esto para el hombre natural es una verdad profundamente humillante, porque desde la caída el hombre ha querido ser como Dios. Quiere controlar, quiere gobernar, quiere dominar, quiere saber. Pero Dios ha construido el mundo de tal manera que constantemente nos recuerda nuestra condición de criaturas. Ni podemos controlar, ni podemos gobernar, ni podemos dominar, ni podemos saberlo todo. No somos soberanos, por tanto, ni de nuestra existencia, ni siquiera de nuestra salvación, porque la salvación viene por medio de la fe, que es un don de Dios, que la da a quien quiere, así que no somos soberanos en nada. No somos omniscientes, no sabemos prácticamente nada de lo que ocurre en el mundo, ni de lo que ocurre en nuestro cuerpo, ni de lo que ocurre en los movimientos providenciales que Dios hace. Y por supuesto, no somos dueños del mañana. No sabemos si esta noche nos acostaremos a dormir y no sabemos si mañana despertaremos. No sabemos cuántas personas morirán ni cuántas vendrán a este mundo. Y precisamente ahí aparece el gran peligro que Salomón quiere denunciar. Cuando un hombre comprende que no controla todas las circunstancias, puede reaccionar de tres maneras. Eso le puede llevar a confiar más en Dios. Puede asumir que él mismo controla todo o puede quedarse paralizado de miedo y no hacer nada. Y es exactamente a eso a donde nos conduce el versículo siguiente. El que al viento observa no sembrará y el que mira las nubes no segará. Así que la enseñanza ahora se vuelve práctica. El agricultor sale de su casa. Estamos en un contexto agrícola y ganadero. En este caso, la mención es agrícola. El agricultor sale de su casa, mira el cielo, observa el viento, examina las nubes. Y con todo esto encuentra una razón para no sembrar. Mañana quizá las condiciones sean mejores. La próxima semana tal vez sea más seguro. O el próximo mes quizá haya menos riesgos. Y así sigue esperando. Pero mientras que espera, la estación de siembra se pasa. Ya no puede sembrar. Y pasa lo mismo con la cosecha. Si después de haber sembrado y haberte esforzado y haber invertido dinero en comprar las semillas, en roturar la tierra y en plantar las semillas, el agricultor empieza a mirar las nubes cuando se acerca la cosecha, ve amenazas, ve riesgos, ve dificultades, entonces tampoco cosecha. Se le pudre la cosecha. Al final, uno no ha sembrado y otro no ha cosechado, no ha segado. Y lo que quiere decir Salomón es que hay ciertas personas que pasan toda su vida observando las circunstancias. Y ahí nos hemos quedado. Esta es una descripción perfecta de la incredulidad. Porque la fe mira a Dios. La incredulidad mira al viento. A ver por dónde sopla, a ver. La fe mira las promesas, pero la incredulidad mira las circunstancias. La fe pregunta, ¿qué ha dicho Dios? La incredulidad pregunta, ¿qué posibilidades de éxito tengo? Y esta es la realidad que ocurre en la vida de muchos creyentes. Quieren obedecer, pero esperan circunstancias perfectas y favorables para obedecer. Quieren servir, pero esperan el momento ideal donde eso puedan hacerlo. Quieren evangelizar, pero esperan una oportunidad extraordinaria cuando el Señor les hable al oído y le diga, bueno, ahora puedes hablar. Eso no va a ocurrir. Quieren comprometerse, pero esperan una gran cantidad de garantías de que van a tener resultados de su compromiso. Y mientras esperan, los años pasan, las oportunidades desaparecen, la cosecha queda sin recoger, porque el que observa continuamente el viento jamás termina sembrando. Y entonces Salomón nos lleva al corazón mismo del pasaje. Como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, Así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Y aquí está la raíz de todo, aquí está la explicación definitiva. No sabes nada, ignoras todo, no comprendes absolutamente nada, no puedes penetrar en los secretos de Dios, nada, nada. Así que si observamos cuidadosamente lo que dice Salomón, no dice simplemente no sabes algunas cosas. Literalmente está diciendo, ignoras la obra de Dios. No puedes penetrar en lo que Dios hace. Y esto es mucho más profundo. Porque el problema no es simplemente que el futuro esté oculto. El problema es que detrás del futuro está Dios. Detrás de cada acontecimiento, aunque sea duro para los humanos, está Dios. Detrás de cada circunstancia, está Dios. Detrás de cada resultado, sea bueno o sea malo para nosotros, está Dios. Detrás de cada bendición o maldición, está Dios. Detrás de cada prueba, está Dios. Detrás de cada puerta abierta o detrás de cada puerta cerrada, está la mano invisible del Dios soberano. Detrás de todo está Dios. Y precisamente porque la obra es suya, nosotros no podemos comprenderla completamente. Esto es algo que aparece una y otra vez en este libro de Eclesiastés. Desde el principio, Salomón ha insistido en que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre, pero el hombre no puede alcanzar a comprender plenamente lo que Dios hace desde el principio hasta el fin. Imposible. Esto es así porque hay una frontera que ninguna inteligencia humana puede atravesar. Hay un velo que Dios no ha querido retirar. Hay secretos que pertenecen únicamente al Señor. Es por esto que Moisés diría siglos antes, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. Así que hay cosas secretas y hay cosas reveladas. Y precisamente aquí encontramos uno de los mayores conflictos de nuestro corazón. Nos cuesta aceptar que Dios no nos haya explicado todo, porque nos gustaría conocer sus propósitos. Nos gustaría entender todos sus caminos, todos. Nos gustaría saber por qué algunas personas son convertidas y otras permanecen endurecidas. Nos gustaría saber por qué algunos ministerios prosperan y otros parecen estancados. Nos gustaría saber por qué hay en algunos países avivamientos y en otros hay un sometimiento a Satanás. Nos gustaría saber por qué algunas oraciones reciben una respuesta inmediata y otras tienen que esperar durante años. Nos gustaría entender muchas cosas, pero Dios no nos ha dado acceso a sus consejos eternos. Eso está cerrado. Calvino decía que el hombre desea volar por encima de las nubes para investigar aquello que Dios ha decidido mantener oculto. Y siempre que intenta hacerlo, termina perdido, porque Dios nunca nos llamó a interpretar sus decretos. Nos llamó a obedecer sus mandamientos. Y exactamente esta afirmación de Calvino es exactamente así. Por eso Salomón utiliza dos ejemplos extraordinarios. El primero es el viento. Y nos dice, no sabes cuál es el camino del viento. Podemos sentir sus efectos, podemos escuchar su sonido, podemos ver las ramas de los árboles moviéndose, podemos observar sus consecuencias, pero no podemos controlarlo, no podemos dirigirlo. No podemos ordenarle dónde soplar, ¿no? Y aún hoy, con toda la tecnología moderna que se esfuerzan bastante en cambiar el clima, seguimos siendo incapaces de dominar completamente aquello que Dios ha creado. Y luego Salomón menciona algo aún más asombroso. Como crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, Salomón está observando uno de los mayores milagros de la creación. Una nueva vida desarrollándose en secreto, oculta a los ojos humanos, invisible. Por supuesto que hoy conocemos mucho más acerca de la gestación que en tiempos de Salomón. Conocemos los procesos biológicos, conocemos los detalles genéticos, conocemos las etapas del desarrollo, pero seguimos sin poder explicar el misterio de la vida. Seguimos sin poder crear una sola vida. Por supuesto, seguimos sin poder crear un alma. Seguimos sin poder producir nada de lo que tiene que ver con la vida. Seguimos observando cómo Dios forma un ser humano en el vientre materno. Y ahí nos quedamos, no podemos replicarlo. Y Salomón dice, así ocurre con toda la obra de Dios. Vemos los resultados, vemos los efectos, pero no vemos el mecanismo completo de la providencia, lo desconocemos por completo. Como muchas veces he dicho, la providencia es como un gran tapiz. Nosotros estamos viendo por detrás del tapiz cómo se van encajando los hilos, pero no vemos lo que está al otro lado del tapiz, donde aparece toda la escena completa, luminosa y espectacular. Nosotros solamente vemos los hilos de detrás, no vemos nada de delante. No vemos todas las conexiones, no vemos todos los propósitos, no vemos todos los designios, no vemos el final desde el principio, no vemos nada. Y aquí aparece una aplicación espiritual, porque exactamente así ocurre en la obra de la gracia de Dios. ¿Quién puede explicar completamente la conversión de un pecador? ¿Quién la puede explicar? Podemos predicar el Evangelio, podemos anunciar a Cristo, podemos llamar a los hombres al arrepentimiento. Pero el nuevo nacimiento sigue siendo una obra misteriosa del Espíritu Santo, que toma la escritura y regenera desde dentro a un ser espiritual que está muerto. Increíble. Nuestro Señor utilizó precisamente la misma imagen en Juan 3, una enseñanza que impartimos hace poco. El viento sopla de donde quiere. Nadie puede llevar a cabo la regeneración. Nadie puede producir la conversión. A uno mismo no se puede uno convertir. Porque nadie puede crear vida espiritual, es imposible. Es una obra que pertenece exclusivamente a Dios. Y entonces, cuando ya estamos convencidos de nuestra ignorancia, de nuestra impotencia, de nuestra incapacidad, Salomón nos sorprende nuevamente. Porque esperaríamos que dijera, puesto que no sabes, espera. Puesto que no entiendes, detente. Puesto que ignoras los decretos de Dios, no hagas nada. Pero dice exactamente lo contrario. Todo este proceso al que nos está sometiendo Salomón afecta directamente al discernimiento. Y si no tenemos discernimiento, entonces haremos siempre lo contrario a nuestro deber y a lo que se espera. Además, basándonos en conceptos egoístas, interesados o buenistas. Por eso Salomón está desarrollando una secuencia para que tomemos buena nota, si es que atendemos bien. Y nos dice, por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano. Esta es la conclusión de todo el argumento. No es una exhortación a trabajar más horas. No es para que seamos más diligentes, sino que es algo mucho más profundo. Es una llamada a la perseverancia en medio de la incertidumbre. Observa la lógica que usa Salomón. No sabes qué ocurrirá mañana. No sabes cuál será el resultado de tu trabajo. No sabes qué semilla dará fruto. No sabes cuáles de todos tus esfuerzos prosperará. Por lo tanto, sigue sembrando. No te detengas. El hombre natural diría, como no sé lo que va a ocurrir, espero, ¿para qué me voy a cansar? Pero la fe, el hombre de fe no actúa de la misma manera. Como no sé lo que va a ocurrir, lo que sí sé, lo que Dios sí que me ha revelado, es que tengo que obedecer. No importa lo que ocurra en el mundo, lo que importa es lo que yo tengo que hacer, y es que tengo que obedecer. Así que aquí encontramos una diferencia enorme. El agricultor no conoce el resultado de cada semilla, pero siembra. El pescador no conoce el resultado de cada jornada en el mar, como le ocurrieron a aquellos discípulos del Señor que estuvieron toda la noche y no pescaron nada. El pescador no conoce el resultado de cada jornada, pero sale al mar. El predicador no conoce el resultado de cada sermón, pero está predicando todos los domingos. Los padres no conocen el resultado final de cada enseñanza impartida a sus hijos, pero siguen enseñándoles. El creyente no conoce qué acto de obediencia utilizará Dios para cumplir sus propósitos, pero continúa obedeciendo. Porque la cuestión nunca ha sido conocer el resultado, la cuestión siempre ha sido si somos fieles. Esta es la cuestión, si somos fieles. Spurgeon decía, nuestra responsabilidad es obedecer los mandamientos de Dios. Los resultados pertenecen enteramente a Él. Y quizá aquí encontramos una de las lecciones más necesarias para los creyentes y para la Iglesia, porque vivimos obsesionados con los resultados. Queremos medirlo todo, queremos cuantificarlo todo, Queremos saber inmediatamente si algo ha funcionado. Pero Dios muchas veces trabaja de manera distinta. Abraham murió sin ver cumplidas muchas de las promesas. Moisés murió antes de entrar en Canaán. Los profetas predicaron durante años sin resultados visibles. Pero todos ellos fueron fieles. Entendieron algo que nosotros podemos olvidar con frecuencia. Dios no nos llama para que tengamos éxito. Dios nos llama para que seamos fieles. En medio de todo, fieles. Y cuando comprendemos esto, entonces podemos sembrar por la mañana y recoger por la tarde. Podemos servir sin desanimarnos. Podemos evangelizar sin desesperarnos. Podemos perseverar sin rendirnos. Porque sabemos que la cosecha no depende de nosotros. Depende del Dios que hace todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. De él dependemos. ¿Y a qué conclusión nos lleva el pasaje? Pues al llegar al final, comprendemos que Salomón no está enseñándonos principios de agricultura, ni técnicas de comercio, ni estrategias para tener éxito en la vida, sino que está respondiendo a una pregunta mucho más profunda. ¿Cómo debe vivir un creyente en un mundo cuyo futuro desconoce? Y la respuesta que nos muestra la Escritura es muy sencilla. Descansa en el Dios que te dio la fe para creer en Él. No vivas esperando resultados, porque toda nuestra ansiedad, y si no fijaos bien en nuestra conducta y lo que produce en nuestro corazón, toda nuestra ansiedad proviene de intentar ocupar un lugar que Dios nunca nos dio. Queremos saber, nos frustramos cuando las cosas no salen como queremos, porque nosotros queremos que las cosas salgan de una determinada manera, pero no tenemos el gobierno de esas cosas, no tenemos el control, no tenemos el dominio. Pero fijaos, nunca ha existido una semilla sembrada para la gloria de Dios que haya sido olvidada por Él. Ninguna oración de su pueblo ha sido olvidada, ninguna lágrima, ningún acto de obediencia, ninguna palabra de testimonio, ningún servicio realizado para Cristo. Nada ha caído fuera de la providencia divina. Todo está delante de Él. Todo está siendo utilizado por Él. Todo será recompensado por Él. Y si alguna vez dudamos de esto, solo tenemos que mirar a la cruz, porque allí parecía que todo había terminado. El Señor estaba solo. Bueno, muchas miles de personas le habían seguido. En la cruz el Señor estaba solo. Parecía que la semilla había muerto. Parecía que el trabajo de Cristo había fracasado. Parecía que las tinieblas habían vencido. Pero precisamente por medio de aquella muerte, Dios estaba produciendo la cosecha más extraordinaria de toda la historia. Y desde entonces cada creyente puede vivir con esta certeza. Nunca es inútil servir al Señor. Nunca es inútil obedecerle. Nunca es inútil esperar en sus promesas. Porque el mismo Dios que resucitó a Cristo de entre los muertos nos ha dado todos los argumentos para tener esperanza y soportar con paciencia la carrera. Él nos sigue atendiendo a pesar de la situación en la que se encuentra el mundo. Además, dijo, no te dejaré ni te desampararé. Por eso, mientras que el Señor nos conceda un día más de vida, debemos sembrar por la mañana y sembrar por la tarde. Y cuando no entendamos lo que Él está haciendo o las cosas salgan al revés de lo que nosotros esperamos, que es lo que suele ocurrir, debemos recordar que nuestra seguridad nunca ha estado en comprender la providencia divina, sino en conocer al Dios de la providencia. Por eso nos dice Jeremías, alabes en esto el que se hubiere de alabar, dice el Señor, en entenderme y conocerme, en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Así que este es el mensaje que tiene Salomón para nosotros. No mirar los resultados, sino la fidelidad con la que trabajamos para él. Terminamos en oración. Gracias te damos, Señor, por darnos en este mensaje de tu palabra aliento para saber cómo nosotros no podemos gobernar absolutamente nada, ni de nuestra vida, ni de las circunstancias que nos rodean. Cómo todo está dirigido por tu providencia. Y cómo nos enseñas a no frustrarnos, ni decaernos, ni pensar en nuestra inutilidad, porque las cosas no salen como nosotros habíamos esperado. Ayúdanos a seguir descansando en ti, a poner nuestra confianza en ti, a mantener nuestro nivel de obediencia, a ser exigentes con nuestra fidelidad y descansar en que tú harás toda tu obra a través de cumplir nosotros con nuestro papel. Gracias por enseñarnos estas cosas. Te damos gracias en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén.